Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. He visto al halcón milenario huir de las entrañas de la estrella de la muerte.
Yo he visto solucionar a la primera el puzzle de los cuadros en la mansión Spencer.
Yo he visto detener un tanque con un chicle y un clip.
Todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia si no escucháis el abismo de Tannhäuser.
¡Es hora de emitir!
Buenas tardes y bienvenidos, queridísimos oyentes de Uñaki Ratia. Estamos aquí en el abismo de Tannhäuser, donde machacamos pelis, cine, serie, cómics, todo lo que se nos ponga por delante. En el número 2 tengo a Starbuck.
Buenas tardes.
En el 3 está Paranoid.
¿Qué paisa en tu caixa?
En el 4, Celos.
Buenas tardes.
Y aquí Ender. Comenzamos. Bueno, pues hoy os vamos a hacer un monográfico de la última película de Hugh Jackman como Wolverine, o eso dicen, Logan.
Probablemente la última película.
Pues probablemente. Va a ser, sí, prácticamente un monográfico. Posiblemente os comentemos también temas del cómic y alguna cosilla.
Sí, alguna recomendación de cómic podríamos hacer después.
Si es al respecto de lo que queramos, ¿no?
Sobre la peli,
sí. Sé que hacemos lo que nos salga de ahí. Así que, bueno, no hay mucho más que comentar en el resumen. Vamos a ir pasando directamente ya a la sección de cine, que es la que nos va a ocupar hoy al 99%. Vamos allá. Bueno, el temazo de Johnny Cash, que nos lo pusieron en el tráiler.
Johnny pasta suelta, ¿eh?
Sí, Johnny con dinero fluido. Bueno, Logan, una película que creo que hemos visto. ¿Celos, tú lo has visto?
No,
Celos no la ha visto. Vale.
Siempre falla las buenas.
Tal o así, no sé.
Las esquiva.
Sí, sí, sí. Logan,
yo creo que... voy a esquivar todas, no os preocupéis.
¿Vas a esquivar todas? No, sabes que caerás en alguna.
No.
Sí.
Alguna de Marvel tienes que...
Vas a ir a ver a Alien ahí como un campeón.
Guardianes de la Galaxia 2.
Ya está.
Pero me refiero que de Marvel yo ya no caigo.
Pues esta película tiene relación con la próxima de Aliens, ¿eh? Ya lo vas a ver.
Yo la vería. Bueno, sin más, yo creo que... No podemos... O sea, estamos todos de acuerdo en que es una peli muy, muy buena. Tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, pero...
Sí, no es la mejor película de la vida, pero es una peli buena.
Hey.
Sí. Uh-huh.
Objetivamente.
Bueno, comentarnos, a ver. Adelante, empezar vosotros, compañeros. Luego ya os voy metiendo yo por en medio mis opiniones.
¿Qué, Mateo? ¿Empezamos con opinión?
Hey, arranca con eso, vamos a hablar. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué piensas de ella?
Pues, básicamente que me ha gustado. Que ya me conocéis y... Si una película...
Cuidado,
yo veo el tráiler.
Más o menos que Jurassic World.
Yo veo un tráiler. Y ese tráiler me llama a ver la película. Y la película es la película que me han vendido en ese tráiler, pues esa película ya me parece un éxito, personalmente. Y esta película es la que me vendieron en el tráiler.
Sí, porque yo el miedo que tenía era ese. O sea, yo vi el tráiler, me gustó mucho. Dije, pero...
Pero luego a ver cómo es la película.
Claro, o sea, vengo de ver dos de Lobezno que, sí, que sé cómo...
Y los trailers siempre molan y luego la película
y
a saber cómo es.
Esa película y...
Pero esta película es la que te vendían en el trailer.
Eso sí, es lo que han vendido.
Y... y era lo que yo quería ver. Y también pues una película Rated R, de esto que se dice, para adultos, sí, para mayores de 18, de Lobezno.
Yo creo que es el mayor éxito que tiene, ¿eh?
Sí, sí, porque es una película para adultos.
Ya.
O sea, ya se han dejado de ñoñerías y...
Si coincidís en eso, claramente es obvio, sin verla, que es buena, porque eso es lo que falla hoy en día en todo este tipo de películas. Claro, sí. Siempre se va por el money, se intenta abrir el abanico al espectro de edades, y al final lo que haces es...
No han abierto abanico aquí.
Aquí fue...
Pero lo que me refiero, que lo que hacen es por el dinero, abren mucho el abanico y joden mogollón de historias que deberían de quedarse en un ámbito de edad más
reducido,
limitado.
Sí.
Y se contaría
películas.
Una historia más completa y más llena de
eso,
o sea,
eso
daría sustancia.
Hay
en cambio,
dos...
al abrir, ay, que a esto colectivo igual le mal, con esta edad tan pequeñita no podemos sacar ciertas cosas, a los otros no sé qué,
no se puede sacar luego muñecos.
Al final salen mierdas deslavadas.
Sí, no van a vender muñecos.
Sí.
Bueno, hay dos factores para que esta película haya podido salir para mayores de 18. Uno de ellos es que Hugh Jackman se bajó el caché porque veía mucho riesgo en que la película fuera para mayores de 18, porque ya se cerraban a cierto público y ya como que iba a recaudar menos solo por el hecho de ser para mayores de 18 años. Y entonces él pues ya se rebajó el caché para cubrir un poco ese gasto extra que parecía que podían tener. Y luego ya...
Más que gasto es no ganancia.
Eso es, esa no ganancia.
Perder no pierden.
Y luego ya lo que terminó de convencerles, aunque dicen que no es exactamente eso, es que el año pasado, en febrero, salió Deadpool, y era para mayores también, y fue, creo, que la película que en relación coste-ganancia es la que mejor había funcionado el año pasado. Y también era del mismo estudio, con lo cual ya yo creo que lo terminaron de ver, claro.
Además
que todo el mundo estaba pidiendo una película de Lobezno para mayores.
Sangrienta, sí.
Eso es, que tuviera su gore. No que estuviera centrada en eso, de hecho no está centrada en eso para nada, pero que lo que tenga, que no se corten, que no se corten.
Es una historia adulta.
Efectivamente.
Le da seriedad.
Que no se corten.
O sea, no es una peli de superhéroes, que da el miedo que te puede dar.
Y a mí me parece una película muy grande, con sus cosas mejores y peores, que bueno, ya iremos viendo a lo largo del programa. Yo hasta aquí voy a hablar.
Luego ya, si la vamos a reventar entera.
Luego ya, si queréis, una vez hayamos dicho lo que nos ha parecido cada uno de los que las hemos visto, hacemos un recorrido pues por director, actores, a ver qué os pareció mejor o peor las actuaciones y esas cositas, guionistas y qué otras cosas han hecho. ¿Qué os parece?
Sí.
Bien, vamos para allá. Bueno, cuéntanos
pues,
tu
primero
Starbuck.
Starbuck.
¿Qué piensas tú?
A ver, yo fui pues con un poco la duda que os he comentado antes. A mí el tráiler me pareció muy muy bueno.
Aunque hicieras la coña de Last of Us como tanta gente.
Es que el trailer es de Last of Us y la película es de Last of Us. Que luego comentaré por qué. Pero han cogido lo bueno de The Last of Us. Y claro, yo fui al día y dije, pues me lo han vendido tipo de Last of Us porque esto está de moda, pero luego me parece que esto va a ser solo lo que hemos visto en el trailer y luego pues las típicas mierdas que estamos acostumbrados a ver con pues estas últimas de mutantes que se han sido un poquillo flojillas, ¿no?
Con la de Apocalipsis del año pasado.
El Apocalipsis para mí es de vergüenza ajena.
Es que también una cosa muy buena que puedes hacer es verte Apocalipsis y luego ver esta y te va a parecer la quinta esencia.
O sea, ese era el miedo que tenía. Digo, me han vendido una cosa, pero ¿será lo que me han vendido? Y sí, es lo que me han vendido. O sea, es una película... A mí, a ver, me recuerda mucho, salvando las distancias, a un poco al Batman de Nolan, que hace una peli con superhéroes, pero no es una peli de superhéroes. O sea, y te ha hecho una road movie.
Sí.
Y a mí me ha parecido... Para mí es un peliculón. Sí. Para mí de X-Men, yo creo... Junto con la de X, es que a mí me gusta mucho, la X-Men 2 me gusta mucho. Y no sabría con cuál quedarme, pero creo que como película creo que esta es mejor. O sea, a mí me ha parecido...
Yo creo que hay que...
La película me parece magistral.
Hay que diferenciarlo porque es lo que estáis diciendo.
Está
no
muy,
es
muy
una peli
dirigida.
De superhéroes, sí, de mutantes...
También, o sea, me gusta... Que sale Lobezno, que si el profesor Xavier...
Me gusta que se desmarca en
pero,
eso.
Pero no, o sea, no es, digamos, no es lo importante los mutantes. Al final te está contando una película de personajes.
Que el género superheroico, o sea, no es un género en sí.
Es que es eso.
Que no es que sean pelis de superhéroes y ese es un género, no.
Sí.
Hay películas en las que salen superhéroes y puede ser una road movie, puede ser una peli de superhéroes al uso, puede ser una película de aventuras.
Sí.
Puede ser una película de aventuras espaciales. Uh-huh. Y eso es lo que me está gustando de lo que está pasando últimamente con las películas basadas en cómics.
No, sí, yo creo que estoy de acuerdo con vosotros dos. prácticamente todo. A mí, yo es lo que echaba en falta. O sea, al final, un personaje como es Lobezno, siempre es un tío pues, sanguinario, joder, sus armas son de lo más bestia que hay. Me ha gustado mucho el toque que le han dado, el toque que le han dado, me refiero a, bueno, no quiero hacer mucho spoiler tampoco, pero el tema del X-24 y eso es... O sea, tiene un, para mí tiene un toque de doble moral, en el sentido de que, bueno, él siempre estaba...
O sea, vamos a mantener de... la reseña un poco para los que probablemente no la hayan visto, sí, todavía, por
como,
si acaso.
Como queráis.
Todavía vamos a mantener.
Ahora hay 3-4 spoilers mayores que igual nos saltamos.
A partir de un punto igual esos spoilers...
Pero bueno, lo dejamos muy marcado a partir de uno,
nos vengamos muy arriba...
Si quieres, a partir de cierto punto decimos, bueno, y ahora hablamos del final, sí, o lo que sea.
Me ha gustado eso, el toque que le han dado, porque no es solo eso, no es solo una película de superhéroes, sino que al final es una road movie con un trasfondo que tiene cada personaje que aparece, que bueno, que el de la niña igual no es tanto,
no, pero sí que tiene su trasfondo.
Tiene su trasfondo, o sea, pero es más habitual.
Te lo van contando de manera diferente.
Es ahí, más habitual. En tal. Cambio, el de este, pues no sé, me gusta mucho como el toque que le han dado. Y el hecho de que haya eso, de que haya sangre... que le meta las garras por así en mitad la cabeza y demás.
Cabezas cortadas, brazos cortados, pues eso es lo que mola.
Sí.
Todas las actuaciones son cojonudas.
No, los tres principales están inmensos.
Especialmente
Picard, a mí parece, para mí es su mejor interpretación del profesor Xavier.
Y los malos también están muy bien.
Y los malos, o sea, no, a mí como malos no me gustan mucho, pero lo hacen bien. O sea,
en su papel están bien.
O sea, está bien.
Pero sobre todo los tres principales son.
A mí los tres principales.
Y la sorpresa de la niña que estabas tú ahí diciendo, buah, a Xavier, esta chavala, cómo lo hace, qué tal. Va a salir luego cuando pelee, que va a ser un CGI como cuando salía Blade en Blade 2, sí. Ahí pegando botes de un lado para otro. No, está increíble.
Sí, porque la cría era gimnasta.
Ah, sí, está.
Sí, era gimnasta.
Porque sepáis que es de por aquí, ¿eh? Tiene padre, sí. Creo que es padre español y madre inglesa. O
sí, no es Laura Kinney.
Daphne King.
Laura Kinney es el personaje. Y ella se llama Daphne King Fernández, me parece.
Sí, algo así es. Es padre inglés.
Pues nada, pues
sí, Daphne King Fernández.
¿La traemos a alguna Comic Con o algo?
Ah, pues ya vendrá, seguro. Pero
tiene
si
11
no,
años,
no.
Me parece ahora, ¿eh? Sí. O sea, la habrá rodado con 10.
No sé, pero lo hace de puta madre.
Pero a mí, al principio incluso de la película, la veía la cara muy rara, pero luego me pareció hasta mona. O sea,
pero es que mola porque pone está con esa cara.
Y es como realista, porque tampoco es la típica niña guapa que
está ahí toda seria toda la película.
Pasamos a actores.
Te cojo y te reviento.
Directamente.
¿Empezamos con el director o...?
No, ya que estamos con actores, seguimos comentando.
Bueno, pues
actores.
A ver, vamos por orden un poquito. ¿Cómo habéis visto a Hugh Jackman?
Yo muy bien.
Sí. Creo que sabe quién es.
Le he visto muy bien.
A ver, a mí es una... Siempre ha sido un actor que sí me gusta cómo actúa. Sí. No en esto, en todo. En todo lo que hace me parece que lo hace muy bien. Y aparte, no sé, cuando le ves en... Yo qué sé, si le sigues en Instagram o...
Que es más majo, ¿no?
Sí, sí, tiene ese toque de que dices, este tío tiene pinta de ser un cachondo, majo, tal, no sé qué. Y no sé, me gusta mucho cómo lo ha hecho. Me mola mogollón. Subió, creo que no fue en Instagram o Twitter o algo, que yo no sabía que eso era así, tío. Yo pensaba que en las películas, cuando hablan, el audio que hablan
sí.
Es el que se graba.
No, en Estados Unidos también está doblado.
Se autodoblan a sí mismos,
sí.
Después, cuando ya está todo montado. Yo no sabía eso. O sea, puedo llegar a entenderlo en cachos, como justo la escena que pone, que es una escena que va corriendo y dice, joder, tiene que oírse, te de cerca, no te van a plantar el micro aquí, te doblo después.
Aquí en las pelis de Ozores también pasaba. No es broma. En las pelis de Ozores luego se doblaban. Pero es que se les ocurría chistes de cuando lo grababan a cuando se doblaban y como que los metían ahí cuando no se les veía la boca. ¡Cabronazo! No sé. Eso pasaba en las pelis de Ozores aquí. Que quedaba un poco raro porque estaban como doblados y claro, en castellano te das mucha cuenta. En Estados Unidos pues igual.
Ya. Pues eso, no, yo...
Sí, esa escena que sale doblándose a sí mismo y además que es en una escena de acción en la que sale gritando y clavando las garras y va haciendo todos los gestos y siguiéndose a sí mismo en pantalla, la verdad es que es increíble.
Muy chulo, sí. Pero eso, vamos, nada nuevo.
En las películas de Lobezno, en esta es que igual, pues igual sí es... el mejor papel de Luendo que ha hecho.
Sí, sí, porque además
yo eso es lo que una cosa que os quería preguntar.
Es súper física,
porque
la...
el guión le favorece mucho para ese tipo de papel.
O sea, se le ve jodido, claro. Y sí, es que y le ves y está jodido, y no solo es por el maquillaje, por como parezca, es que la actuación está muy ese cojeo que tiene todo,
sí,
todo.
Sí, está ahí cojeando.
Yo eso es lo que os quería comentar. Vosotros habéis leído más Luendo que bueno, que yo fijo. ¿En algún momento identificáis este personaje de Luendo como él lo interpreta a alguna parte del cómic?
Hombre, yo ya Old Man Logan no he leído.
Sí, sería un
poco. En Old Man Logan no está nada.
Todo el estilo Old Man Logan, pero no está tan jodido.
No.
Pero es que también me pasa lo mismo con Charles Xavier, que va a ser el siguiente del que vamos a hablar.
Sí. Uh-huh.
Que tampoco hemos visto a Charles Xavier tal y como sale en la película.
Ya.
Pero no. Vas a decir que está mal hecho Charles Xavier.
Está
de cojones.
Está genial.
Pero es que es un Charles Xavier que nunca hemos visto. O sea, bueno, en los cómics alguna sí que hay un cómic que se llama, por ejemplo, Luendo el fin, que son, no sé si son tres números, y es un poquito un what if sobre los últimos días de Luendo, en los que pues creo que tiene como 200 años, está ya avejentado y uh-huh. tal, y sí es un poquito como le podríamos ver en la película, pasa que es un cómic bastante regulero, no tampoco es muy recomendable.
Uh-huh.
Y sí podría ahí estar un poquito por ese rollo. Pero no, o sea, realmente es la historia que han creado para la película, han cogido cositas de algunos lados,
uh-huh.
pero es un poquito original, sí es un poquito un Luendo original, pero que tú te lo crees.
No,
en esas circunstancias Luendo estaría
es
así
muy Luendo.
Y estaría actuando de esa manera.
Uh-huh. Wolverine para el público del otro lado del mar.
Emilio Garra, creo que es.
aquí Luendo.
Guepardo.
Uh-huh.
Oye, que tenemos oyentes de todo el mundo, ¿eh?
Sí.
Pues cuando etiquetes el programa tienes que poder Wolverine y Luendo, porque si no la gente no se entera.
Solo tenemos cinco tags, pues así que hay que usarlos.
Uno va
bien,
para Wolverine, otro para Luendo, otro para Logan.
Incluso aunque pagues, solo tienes esos cinco tags. Luego,
sí.
No sé cuánto hay que pagar para tener más.
Pues me parece muy pobre.
Pagando 2,49 al mes, solo tienes cinco tags.
Joder.
Tienes algunos extras más, pero pocos.
Sí, te queda escaso.
Bueno, pues pasamos al...
A Patrick Stewart.
Patrick Stewart, sí. También ha dicho que es la última vez que interpreta a...
Sí,
profesor Sykes.
En principio,
espérate, que hay más pelis de X-Men.
Hugh Jackman
y también yo creo que era un poco...
Solo volvería para Deadpool 2.
Sí. Pero yo creo que esos titulares de...
Ya,
solo
hacen...
volvería para Deadpool 2. Le preguntan, oye, Hugh Jackman, ¿tú volverías para Deadpool 2? Y después a lo mejor... titular. Hugh Jackman dice que solo volvería si iba a salir en Deadpool 2.
Sí, pero luego, sí que es verdad que tiene mucha amistad con Ryan Reynolds, entonces...
Sí.
Bueno,
de hecho, sale un poquito en Deadpool 1.
Sí. Pero Patrick Stewart, lo que sí que he leído en un... Sí, cuando se pone la careta, lleva una careta.
Tiene la careta.
El Patrick Stewart sí que he leído que dice que incluso igual asumiría o aceptaría hacer un cameo en Legión, en la serie.
Pues esa ahí sí estaría chulo.
Además dicen que está funcionando muy bien, todavía no la tenemos visitada
no.
Tengo ganas de darle.
Sí.
Pero hemos llegado a un punto en el que cuesta ver todas las series basadas en cómics.
Uf,
hay tantas. O sea, hace 4 años yo creo que no había ninguna. Antes de Agentes de S.H.I.E.L.D. que había... Arrow igual era Farrow. Empezó antes de
Smallville.
Sí, bueno, pero vamos.
Ahí la tienes.
Una
Flash, creo que
una...
es anterior, ¿no?
No, Flash. Pues Flash lleva tres temporadas.
La buena es anterior.
La de los 90.
La Flash de los 90, eso es. Había igual una serie al año que podía estar basada en un cómic o muy raramente. Y ahora pues tenemos un montón. Es que no nos da la vida para ver todas las series que están basadas en cómic a día de hoy. Y eso, pues este Patrick Stewart hace una actuación merecedora de nominación a algo.
Para mí es el mejor profesor Xavier que le he visto. O sea, es que me parece grandioso.
A mí, de la anterior película, de la de X-Men Apocalipsis, salvo al profesor Xavier, me parece que está muy bien llevado.
No sé,
el personaje.
Yo esa película solo quería...
Es de lo que salvo de la peli.
Que acabase, solo quería eso.
Ya.
¿Por qué no se acaba?
Pero aquí, ¿ves? ¿Es el profesor Xavier? Me da igual.
Da
¿Está tan bien llevado?
Da igual que no sea el profesor.
O bueno, es que le da todo tan igual ya que dices, pues dice palabrotas, no ha dicho palabrotas nunca. Dices, pues es que le da todo igual.
Ya, sí, cierto.
La verdad es que la primera escena en la que sale te rompe completamente. O sea, está ahí y dices, se está haciendo loco, tío. No puede ser que esté tan mal. Aparte, soy el caballero, déjeme pasar. Sí, aparte,
es grande, eso todo es cena, claro.
¿Quién es usted? ¿Quién es usted?
Sí, la verdad es que está muy bien, sí. Sí, sí, lo hace muy bien.
Durante toda la película, ¿eh? Sí, está muy grande, es muy entrañable. La verdad es que está muy bien. Bueno, pues podríamos pasar a... Bueno, Daphne King, no sé si querías decir algo más. Ya hemos estado hablando un poquito de
poco
ella.
Mal, la verdad es que
lo hace muy bien.
Lo hace genial, sí. Es una...
Podemos decir que esta es su primera película que sí que había salido en una serie que se llama The Refugees.
Sí. A ver, a mí lo que me... Una cosa que me reconcome un poco, me hace pensar es, en este sentido, ¿cómo piensan encajar esto con toda la franquicia de Kingsman?
Yo creo que han pasado de encajar esto con cualquier otra película.
No, ya verás cómo a esta la enchufan en la serie de X-Men,
pero
como un tiro.
Que han pasado de todas las anteriores para hacer una historia buena,
sí,
y me da igual todo lo que haya pasado.
Sí, pero me da a mí la sensación que a esta chica
no han
van a hacer...
Sí, que
se van a inventar alguna historia para decir, la traemos del futuro aquí a trabajar
si
con nosotros.
Mantiene el nivel que ha mantenido esta película,
pues no,
me parece
bien. La siguiente de X-Men no sé de qué va, pero...
Yo no era X-Force, no.
Pero la siguiente...
Hay una de Deadpool con X-Force y esas cositas.
Pero la siguiente de X-Men se supone que el malo es Siniestro.
Es verdad.
Y se lleva los viales de la cría.
Bueno, ¿seguimos con los actores?
Sí, venga.
Seguimos con los buenos.
De lo bueno solo queda Caliban, ¿no?
Caliban, Stephen Merchant.
Pero...
Que también está gracioso.
Joder, pero
sí,
ese
está gracioso porque es un humorista.
Pero ese personaje no es así en el cómic, ¿verdad?
Es que
vi imágenes y es un tío comazao, ¿no?
De hecho, Caliban salía en la anterior película, en la de Apocalipsis, salía Caliban y era otro actor.
Sí.
Y es diferente pero, como salen los cómics, se lo han inventado un poco, lo han adaptado a la película.
Pero porque no se pusieron de acuerdo los dos estudios y necesitaban a un mutante que pudiese localizar, pudiese rastrear mutantes.
Ajá.
Y cogieron el mismo personaje, pero no hablaron entre ellos.
Ya,
y
a todo por saco.
Y a todo por saco. Pero metimos al mismo.
Pero bueno, está. A mí,
o sea,
una cosa que me gusta de este personaje.
De Wikipedia. ¿Quién rastrea mutante de Caliban? Ala, metemos.
O de este actor.
Sí, no, han dicho eso.
De este actor me gusta que es muy alto. Y al lado de Hiroyama parece un poco bajito por primera vez en todas las putas películas.
A mí me parece que está muy chula la caracterización cuando está con el sombrero y el pañuelo de bandido.
Y está planchando la ropa.
No
ahí. Es que es muy grande.
Eso es un guiño al Man Logan, ¿eh? Que lo sepas. Porque la primera vez que en Old Man Logan, luego comentaremos,
sí.
Hawkeye, Ojo de Halcón, sí. El favorito de todos, va donde Logan.
¿Ojo de Halcón sale en Old Man Logan?
Claro, lleva el gorro, lleva esas gafas y lleva un pañuelo en la
por
boca.
Favor. Sí, oye, pues si hubiesen puesto ahí a Ojo de Halcón planchando, le doy un punto más a la película.
Pero no podía meterlo por tema de derechos.
Pero bueno,
tú le metes y no dices que es Ojo de Halcón.
No está mal como lo hace tampoco. Está
y dice,
bien,
voy raudo como una flecha.
Bueno, y un poquito los malos, que hay dos básicamente que podamos destacar. Está Boyd Holbrook, que igual Ender, como ve series de cuñado, le conoce.
¿A quién?
Porque sale en Narcos.
No he llegado a ver Narcos, es una pendiente también.
Pues es un poquito, es de, por lo que se le conoce a la gente, el de las gafas. El gafas.
El Rubiales.
El rubio. Ese Boyd Holbrook, pues se ha hecho Narcos y alguna película más, Caminando entre las tumbas. Uh-huh. En Gone Girl creo que salía también. Uh-huh. Pero bueno, que este igual es su papel más principal. Bueno, también salía en Host, la que era como Crepúsculo, pero con marcianos.
No la llegué a ver.
Pues creo que salía por ahí también. Bueno, quería decir una cosa más de Stephen Merchant. Porque esta no es la primera película en la que salen Stephen Merchant y Hugh Jackman.
A ver.
Salían también los dos en Movie 43.
¿En qué?
Movie 43, no me creo que no la hayáis visto.
A mí no me suena.
Yo con ese título me la salte.
Pues esa peli es muy de haberla visto vosotros ahí borrachos por ahí, ¿eh?
Pues no estaremos viendo.
Bueno, pues ya acabamos, yo creo que con el último, el otro malo. Con Richard E. Grant, que es un actor pues que ha salido. La cara os tiene que sonar a los dos de haberlo visto en otras cosas, y aunque no me diga que podáis decir una película en concreto.
Sí, a mí él sí me suena, sí.
Y de hecho sale en Juego de Tronos.
Sí.
También salía en El Gran Halcón, esa gran película de los años 90.
Ahí ya estamos hablando ya de cine, ¿eh? Mira qué pena que...
También salía en Drácula. de Bram Stoker, sí. Y en Doctor Who también ha salido, con lo cual pues ya actorazo.
Ya ha salido una de Marvel, pues ya ha hecho. Ahora solo le falta Star Wars.
Pues, y luego ya pues solo nos quedaría la familia de los Noires.
¿De los?
Los Noirs, los Magnum,
los Chocolate. Ahí me he perdido. Ah, vale, ahora he caído. Vale. Pensaba que estabas hablando del resto.
Los que
de
no
niños.
Le gustan al de la película que vamos a hablar en el próximo programa de adulto.
Sí, eso sí.
Bueno, también lo hacen bien.
Nah, bueno, tampoco es, eso es algo.
La escena es jodida, ¿eh?
No, está chula.
La típica familia casual americana.
Sí.
Sí.
De, pero bueno.
¿Te has ayudado? Te invito.
Un poco
a
de actores,
comer.
Yo creo que ya.
Sí,
ya
está, vamos a hablar de del director. James Mangold, ¿es verdad?
James Mangold ha hecho películas de lo más variopinto en su puta vida, el cabrón.
Tiene mierdas a patadas.
Pero hay que decir, la anterior película a Logan es Lobezno Inmortal. También es el director de Lobezno Inmortal. Y no ha hecho nada entre Lobezno Inmortal y Logan. Y fíjate el salto entre Lobezno Inmortal y Logan. No parece que sea ni del mismo director ni del mismo estudio.
En esos años se ha sacado la carrera de cine.
Pues sí, puede ser.
Por ejemplo, igual ha invertido bien el tiempo.
Tengo aquí apuntadas películas de este hombre.
Estoy leyendo ahora.
La primera película que hizo así un poco destacable es Copland, esa que salía Silvestre Stallone.
Ay, cuando empezó a engordar.
Luego, Inocencia Interrumpida, que salía Sigourney Weaver.
Winona Ryder. Y Angelina Jolie.
Angelina Jolie, sí.
Vamos.
Luego, hay una película del 2001, una película de Meg Ryan, que sale...
Hugh Jackman.
Que esta no es la... Bueno, de hecho, esta sería la tercera vez que colaboran en una película, porque estaría lo bueno inmortal. Está Kate and Leopold.
Sí.
Y... Identidad, con John Cusack, del 2003, no sé si os suena esa película.
Dos peliculones.
Walk the Line, que es una biopic de John Hart.
Hostia, estás fatal, ¿eh?
Está borracho.
De Johnny Cash. Interpretada por
¿Sabes que no es la primera vez que me equivoco con Johnny Cash de John Hart?
Por Joaquín Phoenix, y que se llevó un Oscar, además, por esto.
Sí.
Uh-huh.
Y eso.
También ella, bueno, Reese Witherspoon.
Venga, vamos a acabar esto de los actores. Os voy a decir... ¿Cuál es la próxima actuación que va a hacer Patrick Stewart?
A ver, sorpréndeme.
¿Os suena que van a hacer una película de los emojis?
¿De los?
Emojis.
Los muñequitos.
Emojis son los emoticonos.
Sí, los emoticonos del este. Sí,
emoticonos del WhatsApp. ¿No sabéis que van a hacer una película? De hecho,
sí.
Creo que está hecha ya.
Pero
hay tráiler. Pues le pone la voz a uno de los emoticonos.
Dios mío.
A ver, a Patrick Stewart siempre le gusta hacer el tonto.
Patrick Stewart, su próxima actuación es ponerle la voz a la caca del WhatsApp.
¿Tiene sentido?
¿En serio?
Tiene mucho sentido del humor.
Sí, no, se parte, hijo puta.
Madre mía.
Y lo hará bien.
Bueno, ya de temas así visuales y tal, y de música, pues una curiosidad que le estaba comentando fuera de micro. La música, a que no se ha llamado mucho la atención.
Hombre, los cachos
pero
de.
Pero porque
de
tampoco
Johnny
yo creo
Cash.
Que sea necesaria. O sea, está bien.
No, pero eso, quitando lo de Johnny Cash, que es en los créditos, y Johnny Cash en el tráiler, la música. Resulta que tuvieron pique. Estaba un... Pues no recuerdo ahora mismo qué compositor era. Estuvo haciendo la música y se piró. Y Marco Beltrami, que es el que ha firmado la banda sonora al final, solo tuvo 6 semanas para hacer la banda sonora de la película. Que es una película que está todo muy bien y la música no está mal, pero tampoco te dice nada. Pero también es que no tuvieron tiempo, mucho tiempo para hacerlo. Es una pena porque ya si te hubieran puesto el pedazo banda sonora... Se habría quedado una película. Porque hay momentos muy emotivos. Que en este momento. Es, pero no me está acompañando la música tanto como debería. Uh-huh. Y bueno, ya está ahí. Yo creo un poquito
bueno,
el tema. Actuación.
El tema técnico.
Técnico, que digamos.
Uh-huh.
Spoiler free.
¿Qué quieres hacer? ¿Ya la sección con spoilers?
Venga, va.
Vamos
a la sección con spoilers.
Pero vamos a hacer. O sea, ¿cuánto va a durar esto?
Poco.
Voy a
hacer un impasse, venga.
Yo he hablado con un oyente no hace mucho que dejó de oír el programa porque decía: a ver, si van a hablar de ello, que sé, por ejemplo, Silent Hill. Y no los he jugado, y algún día los jugaré. Y dice, van a hacer spoilers. Bueno, pues voy a escuchar dentro de 5 minutos. Y cuando se muere, no sé qué.
Eso es muy típico,
o sea, nuestro. Ponnos ahí un cronómetro o algo de hablar de la película sin tapujos.
Un cronómetro de aquí, 10 minutos.
10 minutos. En 10 minutos
podéis
hacer un salto de 10 minutos.
Lo corto. Eso es.
Pues no,
y ahora vamos a hablar de la peli sin tapujos para aquellos que la hayáis visto y de cosas que salen.
Le doy spoiler alert.
Spoiler.
Y al señor Selos, que no la ha visto, le da lo
de
bien.
Marvel ya.
A mí no me va a pasar nada. Nah, no sufro con esas cosas.
Venga, pues ahora saco.
Venga, saco, ahora ya.
No sufro.
Luego se muere, venga, ya está, ya lo he dicho.
Pero espero que hayáis saltado. No, mueren todos, menos la niña.
Creo que es bastante lógico.
Ay, cuando un par el resumen de la película.
Cuando dicen que no esto, que no... Eso es una de las cosas que a mí me ha chirriado.
A ver, que Logan vaya a morir, creo que lo sabes desde el minuto uno,
sí,
porque se le ve.
Pero la manera de
yo
morir,
no esperaba,
la manera a
parece,
mí me ha chirriado.
Me parece muy grande.
¿Por qué? Porque, no, joder, macho.
Estampa contra un tocón ahí.
Pero está y pa, venga.
Mochado contra un árbol.
Eso sí que es muy guapo porque lo comentan en esto, en Lo vendo inmortal. La tía que ve el futuro le dice: te veo caído de sangre, con sangre de tu sangre, algo así. Es como una referencia.
¿Ah, sí? Sí, no sí, me jodas, sí, que tengo que ver Lo vendo inmortal antes.
Era la escena final, ¿eh?
No
me acordaba, pero en YouTube vi que ponía: en el final de Lo vendo inmortal te cuentan el final de Logan. Pero sí, no me metí a verlo. No me acordaba,
le dice eso: le dice, te veo con,
¿qué tía?
Agarrado de la
mano. Esa rubia.
La china. Ah. O japonesa, no sé, una cara muy rara, sí, esa. Pues lo dice. Pero eso, o sea, quiero decir, por muy mayor que se haga el factor curativo este que se supone que tiene, hostia, que en Civil War Nitro le dejan esqueleto y aún así se regenera entero. O sea, y sí, me estás diciendo que por cuatro pinchadas y que le tira el tocón se acaba muriendo. Yo creo que se la han planteado para Hugh Jackman, para que digan hasta aquí.
Es que hay dos factores ahí.
Ay, pero hay cosas que no sabemos que han pasado.
Si estamos hablando de la muerte de Logan, está lo del envenenamiento por adamantium, que el adamantium es venenoso y que Logan no solo le pone el adamantium porque es el único que podría sobrevivir por el factor curativo a implantárselo, sino que puede sobrevivir a este veneno, pero tampoco indefinidamente. Y también está el detalle de la hormona de crecimiento mutante, que yo creo que es a lo que hacen referencia.
O el Fairy ese.
O el, claro, detalle de la edad.
Se lo inyecta, le pone los poderes a tope, pero luego como que se los baja.
Yeah.
Y entonces, sí, luego está con ese curativo hecho una mierda. Uh-huh. Y por eso yo creo que termina muriendo también. Creo, uh-huh, que más o menos yo creo puede que ser, nos lo dan a entender en la...
Sí, puede ser. Puede
nos
ser.
Lo podían haber explicado un poquito más, darlo más mascado, en plan de... Pero si te tomas esto a tope, luego se te van a quitar los poderes durante un tiempo y que por eso termina muriendo. Creo que por ahí va la
pues
cosa, ¿eh?
No, de todas formas esa escena es guapa cuando le engancha ahí debajo del sobaco, ¡fla!, y le lleva para el otro lado. Uf, muy muy chulo, ¿eh? Esa parte de las peleas.
No, pues vamos a hablar de las muertes un poco, ¿no? Porque
sí.
el no sé si muere antes Caliban o Xavier, porque mueren en la
muy
misma
parecido,
escena.
Sí.
La de Caliban es un poquito más épica.
No, Caliban muere después.
Muere después.
Pues claro. Primero muere Xavier. Es que es muy chula esa escena en la que ya sabes que el que está detrás no es Lobezno ni de puta coña.
Sí, sí.
Pero yo no me esperaba que cuando le veo la cara a Hugh Jackman, digo,
que lo mataran,
yo sí pensaba que estaba soñando, Xavier.
Sí, yo también. Yo digo, esto es un sueño.
Es un sueño. Sí. Y le clava digo, bueno, pues se va a despertar y está guay. No. No se despierta.
Eso lo habrá hecho el propio
T24, ¿eh?
El propio X-24. El propio
X-24,
Hugh Jackman.
El T-24, como
fue. ¿O habrá sido?
Sí, lo ha hecho
porque
Hugh Jackman.
Estaba como mucho más joven.
Cuando se le ve la cara es Hugh Jackman. Cuando no, seguramente es un doble. Porque además, cuando no se le ve la cara es porque están en plan enfrentándose. Y...
Sí,
las escenas en las que se le ve la cara es Hugh Jackman. Y las escenas
eso
en
sí
las que
es,
lleva
eso...
en brazos a Xavier también las hace Hugh Jackman. Le lleva en brazos. Que Xavier había bajado no sé cuántos kilos. Que dice. Dijo el Patrick Stewart que él toda su vida había estado en su peso ideal y que era la primera vez que tenía que bajar peso para un papel, para estar como más demacrado.
Es que está muy demacrado.
Además que es, dice, un señor octogenario, dice,
¡nonagenario!
No.
Es que los golpes de Patrick Stewart son muy grandes.
Bueno,
porque hace el típico Xavier ahí en plan...
Hemos hablado ya de las tres muertes un poquito. Los ataques de Xavier.
Muy,
¿qué os parece? A mí me parece que estaban cojonudas las escenas, que podían quedar fatal, pero podían quedar... Que dices, menuda puta mofa de flash mob de mis huevos.
No, es que queda muy bien. Cuando paraliza a todo el mundo, está muy chulo.
Y además, el sonido en esas escenas es cojonudo.
Sí. Y eso merece la pena verlo en cine.
Sí, porque vibra la sala cuando
por eso
ves.
Sí.
Y cuando paras, haces. ¡Ah! Coño, no estaba ni respirando.
No, y esa parte, la segunda vez que le da el ataque en el hotel este, a mí es una de las que más me gustó, sobre todo cómo
sí,
va llegando el otro, se va quitando a los otros de en
como
medio.
Me he leído todas las curiosidades, ahí a Hiroyama le estaban enganchando con dos cuerdas por detrás.
Ah, sí.
Para que fuera ahí, en plan, tirando de la gente, de ellos.
Ajá.
Pues claro, digo, coño, qué bien lo está haciendo el hijo puta. Sí, parece sí. Que le están tirando por, que le están tirando.
No, se ve que en esta la han dedicado y la han, y eso, yo creo que eso, o sea, es una parte que la queda a mí. Volviendo a lo del X-24,
sí.
Creo que ha sido uno de los secretos mejores guardados, ¿no?
Sí, 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 yo no me lo esperaba.
Ojo, no.
Y está, y eso es sí que me gusta que hayan dejado de cosas esto, que no hayan puesto en el tráiler, aunque yo no me había visto el tráiler este que empezaba con la escena de la gasolinera, me lo había conseguido no ver.
Sí, yo sí lo había visto.
Y X-24 al final no salía en ninguno de los trailers. No. Entonces, me gusta mucho que se dejen cosas en la película por una puta vez.
Sí.
Es sí, que, vamos, si llega a hacer este trailer, hizo el trailer de Terminator la última. Oye, empieza el trailer con X-24 pues y ese, muriendo Xavier. Y...
El que hizo el trailer de Terminator es un amigo. Porque te ves el trailer y no vas a ver la peli. Es un amigo. Ese.
Puede ser. Bueno, voy a ahorrar el dinero.
Voy a ayudar a la gente, voy a hacer un trailer que lo cuento todo. Y
en el cómic, ¿hay más allá de X-23? ¿O la cosa termina ahí? El proyecto Arma X termina.
Vete,
ahí.
Ahora con Disney habrá hasta X-50 ya.
No lo sé.
No,
y después de la
sí
peli.
Sí, luego me puse a buscar. Y X-24 sí que solo está el de aquí, el de la película.
Puede ser que sea la última, ¿eh? Porque es. No sé si desmantelan el proyecto Arma X.
El proyecto estará ya un poco.
En el cómic de La Muerte de Lobezno. Que hay un cómic que es La Muerte de Lobezno.
Sí. Que le echan a Davantium por encima.
Eso es. Ahí como que vuelven al programa de Arma X y tal a desmantelarlo. Así es que no lo tengo leído. Sé un poquito de qué va, me leí el resumen. Pero yo creo que con X-23 creo que terminaron la movida.
Bueno, ahora que el Capitán América es de Hydra, igual relanza el proyecto. Ahora
ya, vete a saberlo.
Le he pillado, yo no sé si gazapo o incongruencia con...
Ya verá, a ver si a mí se me ocurre cómo solucionar.
Con X-Men, la primera, de Orígenes de Lobezno.
Eso
esta.
Hay los que quieras.
Pero creo que...
La bala.
Sí, eso lo ha comentado varias personas,
sí.
Lo de la bala.
En X-Men Orígenes... Le pegan un tiro con una bala.
Con una bala de adamantio y no le pasa nada.
Y no, solo que pierde la memoria. En cambio, aquí.
Se han pasado todas las películas por el forro, especialmente los Lobezno Orígenes.
No,
y con
pero,
razón.
Pero como, como hace todo el mundo.
Normal.
A mí, una cosa que me ha jodido de esta película es que se haya hecho tanto de hincapié en la bala. La bala, el revólver. El revólver a bala. La bala mata a Lobezno o a alguien que sea igual que Lobezno, como por ejemplo un clon.
Sí, eso era un poquito.
O sea, y le falta decir. Salir hablando a cámara y decir, mira, esta
mira,
es la bala,
la bala de adamantium.
De adamantium. Con la bala de adamantium podemos matar a alguien que sea Lobezno o un clon de Lobezno, por ejemplo. Y ese con el que se está enfrentando es un clon de Lobezno, con lo cual, si esta bala la meto en este revólver... A ver, amigos, hoy vamos a coger una bala de adamantium, la vamos a meter en un revólver y vamos a matar a un clon de Lobezno.
Y bueno, y vaya bala.
Fácil ya. Y para toda la familia.
Que le pues, revienta media
o
cabeza.
O sea, es en plan, te pega un balazo y te está volando media cabeza.
Sí. Pero bueno.
Cabeza de adamantio.
Eso, lo que os contaba antes, que me gustó mucho el hecho de que hay como esa moraleja de que al final, en todas las pelis, él siempre está diciendo, no puedo tener amigos porque, o sea, no puedo querer algo.
Esa escena es muy guapa.
Es muy guapa. Sí. Además, sí. Pero esa,
doy
es,
mala suerte.
Y sabes que la...
Doy mala suerte a todos a los que quiero, dice. Entonces yo soy inmune, creo que dice.
Sí. Pero quiero decir que el X-24 es como una representación de toda su ira y al final es el que le mata a sí mismo. O sea,
sí.
Me gusta eso.
Yo, la verdad es que toda la película estaba esperando que Lobezno destacase y solo tiene ese momento al final cuando se dopa.
Sí.
O sea, cada vez que le pega, digo, ¡ah, mira! Les va a dar, empieza la película y digo, ¡buah! Se van a cagar, les va a dar una paliza y le mete la paliza a él. Luego con los matones, ¡buah! Se van a cagar, les va a dar una paliza, le mete la paliza a él. Con X-24 digo, bueno, pero es el Lobezno original, está jodido, pero le va a poder porque es el original. Le mete una paliza también en el cupón, tiene que venir el negro. Venga, rápido, que queda un minuto. Escena con la familia, está contra la autopista.
Sí.
Hostia, qué duro, tío, muy duro,
sí,
muy bien hecho.
Con dos huevos,
El tío en plan, oye, tío, pues mira que te he liado a tu familia.
No, te la he liado petarda.
Mátame. Y la escopeta, que porque no dispara, en plan, pero vamos, él dispuesto ahí a morir.
Sí,
¿cuánto
sí.
queda?
Pues hasta 40 segundos.
Se mueren los dos malos también. al malo las gafas ahí le mocha a los niños.
Caliban también muere. Sí.
Caliban también. Yo lo de la granada, yo creo que tiras una granada al suelo, tienes 3 segundos, se podían haber pirado los malos y pero se muere no, ahí el solo. Ya, pero no sé, no sé, no soy, no soy un militar.
Bueno, no, pero esa, no sé, en global yo creo que...
Y luego me parece grandísima la escena de la X.
Vale, sí. Dime que nos ha dado tiempo a decir
eso. Sí.
Buenísima, la escena.
O sea, yo ahí dije,
la mejor de la película. Lo mejor de la película.
Pues venga, ya, han pasado ya los 10 minutos.
Bienvenidos a aquellos que habéis saltado estos 10 minutos.
Todo lo que hemos soltado aquí.
O sea,
hemos apurado.
Está aquí el señor Silos dándonos las gracias, dándonos besos.
Sí,
ha sido él.
Me habéis ahorrado la película.
Vale, yo una
ahora seguro que nos acordamos de movidas en plan sí. que queríamos decir.
No, una última cosilla que quería comentar que no es spoiler al final.
Yo tengo cosas para decir, pero realmente no son spoilers, no, son cosas de la película. Pero
yo tengo el top guapos.
Creo que toda la parte de los niños, como es, la niña y todos los demás, igual es posiblemente lo que más me chirríe de la peli.
Yo tenía un problema cuando empezaron a salir los niños.
Porque
es que
me recuerda a todas las otras.
Es que yo odio a los nuevos mutantes.
Sí.
O sea, yo lo único que he leído, creo que salía X-23, fue cuando tuve la desgracia de que se me ocurrió leer Complejo de Mesías, el crossover ese que a mí casi me da un chungo. Y hay una parte que es la serie de Los Nuevos Mutantes, que son esos putos críos.
Ah.
Vale, no sé si serán otros con otros poderes, pero bueno, vale. Son los típicos críos que están en la academia. Y es que cuando los vi, dije, vale, estos serán otros porque son clones de no sé qué, no sé cuánto, lo que sea. Pero dije, hostia puta, me están recordando los nuevos mutantes.
Yo de la escena de los niños sin andar, para no fastidiar a aquellos que hayan saltado.
Pero,
y tal,
pero tanto, o sea, no me.
No, no, yo solo quiero decir.
Que me desagradara mucho.
No se recordó mogollón a Hook.
Ah,
Hook,
sí,
Hook,
sí, también.
Pero
también,
mogollón.
También río Hook, sí, sí.
Pero es que hay escenas que parecen de Hook.
Eran los niños perdidos, o sea.
Sí.
Era
sí,
muy
sí,
grande.
Totalmente, sí, sí. Totalmente.
Es muy Hook, todo eso.
Bueno.
Bueno, y alguna peguita que le quiero sacar a la peli.
A ver, qué pega.
Chorrada, ¿eh? Y esto se puede contar sin spoilers. El vídeo que ven está montado.
¿El vídeo que ven de qué?
El vídeo que ven en el móvil,
sí.
Sobre el pasado de X-23, vamos a decir,
sí.
Eso está montado,
sí.
Es que
varios,
yo creo que hubiera quedado mejor
grabaciones juntas, si hubiera, ¿no?
Pero que hubieran puesto los vídeos por separado y que le fuera dando a los distintos vídeos,
yeah.
Y que, claro, cada uno fuera más hardcore que lo anterior.
Que es el futuro, tío.
Pero bueno, que es por sacarle. Es que solo se le pueden sacar pegas
pero
tontas.
Pero eso lo habrá montado la tipa para entregárselo a alguien.
Sí.
No te va a pasar ahí 80 horas de grabación.
Dice, mira, lo voy a montar aquí, me meto en la sala de montaje.
Lo voy a montar para enseñárselo a
Logan. Para que lo flipe.
Es el futuro, vete a saber qué móviles tienen ahí.
Que
te hacen un montaje ahí.
Entonces.
Tienes la aplicación ahí, Joe Whedon, que te.
Algo que no hemos comentado y que yo creo que es un acierto de la película es que no te cuenta lo que ha pasado. En la parte de,
sí.
en anterior.
Uy,
o sea, cómo se, o sea,
sí.
Te lo va contando,
eso,
pero
eso no es spoiler porque sale en el tráiler, lo de los cómics.
Te lo va contando, pero no te lo está contando,
sí.
Porque
pero el señor Starva se refiere
a lo que
el suceso de Westchester, vamos
eso,
a llamar.
El suceso, de hecho hay un momento que tienen puesta la radio y dice, "Hoy hace un año del suceso" y justo la quitan.
Sí,
y
después de la escena
es.
Del hotel dicen cómo pasó en Westchester,
sí.
Que
vale,
hubo
sí.
No
eso
sé cuántos heridos,
se supone,
y no sé cuántos moridos.
Se supone que no hay mutantes por algo que ha sucedido.
Sí.
Y
vale.
Eso está muy bien porque, o sea, te lo dejan caer, pero no te lo dicen realmente. Y,
hombre, pero eso te lo mezcla. O sea, no es solo con ese suceso, también tiene que ver el otro.
No.
¿No?
Hay otro suceso.
Hay dos sucesos.
Hay dos movidas por las que no hay mutantes desde hace 25 años.
El pavo malísimo que ha hecho sus cosas,
eso.
Pero luego hay un suceso que ocurrió hace un año,
vale,
que
sí,
es
sí,
lo
sí.
que fulminó
a la raza.
A los mutantes.
Uh-huh.
Y eso lo iban a haber grabado para meter al principio en los créditos y finalmente lo quitaron porque
sí,
no
iba a empezar la película con eso.
Iba a empezar con eso, pero dijeron que no, que le iba a quitar protagonismo luego a los personajes.
Sí, a lo que estaba pasando en la propia película.
Lo que iban a contar en la propia película, porque claro, la gente se iba a quedar con eso. Joder, que vemos los mutantes. Y,
uh-huh.
Y al final no lo llegaron a meter, pero bueno, es un poco te lo dejan caer por ahí, lo que pasó. Y creo que está muy chulo.
Bueno,
pedidos,
pues yo creo que es el momento de ir con el top guapos.
Venga, dale a tu top guapos.
El top guapos de la señora Paranoid, sí. En exclusiva para el abismo de Tannhauser, que lo sepáis, ¿eh?
Venga, dale, top guapos.
Que no ha visto la película, le he tenido que poner yo los actores.
Hostia, eso ya.
La tuve que ir casi solo. Empezamos por el sexto.
Ah, que hay seis, joder.
Seis han pasado la criba.
Pues
Pues igual son los únicos seis actores.
No ha pasado la criba al hijo el negro. Dice, me ha dicho que tiene cara a pan. Y digo, pues yo pensaba que era guapete el hijo. Bueno, pues seis que han pasado la criba. El sexto sería Richard E. Grant, el malo maloso de la película.
Le pone como guapo. Madre mía.
No, el listón está
mal. El quinto sería Eric Lasalle.
¿Ese quién es?
El negro de Urgencias. De la familia Munson. El padre de la familia Munson, que son los que se encuentran en la autopista.
Sí.
Venid a comer a mi casa, que lo agradezco todo lo que habéis hecho por mí.
El cuarto sería Stephen Merchant, como Caliban. El cuarto. El tercero sería el de Narcos. El Buddy Holbrook. Y aquí viene donde la matan. El segundo sería Hugh Jackman.
Claro que sí.
Y el primero, Patrick Stewart. Claro. El más guapo de toda la puta película es Patrick Stewart, según la señorita Parrano.
Pero ojo, pero que ha salido, bueno, ya la había visto previamente, pero ha salido una foto de Patrick Stewart de joven. Me cago
y está
en
su jamelguísimo.
Puta, joder, está
ese jamelgo me lo cabalgo
pero
yo.
Pero mazadísimo y le ves y es rollo modelo de calzoncillo.
Sí.
En Dune.
No, antes.
No, porque en Dune ya estaba igual que en Star Trek. En Dune estaba igual que... Desde Dune hasta ahora, en el 2017, o sea, 30 años lleva igual.
Pero porque se afeita la cabeza, ¿no?
Sí, porque si no tiene el pelillo de Yoda que me lleva la película de atrás.
Sí, ese.
Voy a buscar Patrick Stewart Young solo por The Lulz.
Sí, no, eso estaba buscando también, pero búscalo tú.
Pero no lo puedes poner en el programa.
Claro, no. Vale, bien, ahí está el top,
el top de,
sí,
top,
sí, sí,
el top
que podía hacer del Grey este ahí de 50 sombras.
Sí, totalmente.
Parece el Separ de Mass Effect.
Ahí ya, más.
Y ahora que me viene a la cabeza el
ese, sí, esa es la foto que decía ahí.
Sí, el niño.
El señor Celos, al que dice que sabe de los hombres que son guapos y no.
¿Sabes a quién se parece, no?
¿A quién?
Hace un aire.
A Mark Van Der Loo.
No, a Richard Gere.
Pues también.
Joven,
en la época de Oficial y Caballero se le parece un poco.
Sí.
Es que es guapísimo el puto Patrick Stewart.
Luego se afeitó la cabeza y se convirtió en un sex symbol.
Bueno, ¿algo más de la peli queremos comentar o comentamos un poco el cómic por encima?
¿Qué cómic quieres comentar?
De la peli.
Yo quiero comentar Olman Logan rápido.
Vamos a comentar un cómic de Lobendo porque no es el cómic de la película.
No. Yo
bueno, pues hablamos de varios cómics que os podéis leer, por ejemplo, ahora que os ha gustado Olman Logan.
Yo comentaría los paralismos con The Last of Us.
A ver,
pues ilumíname, por favor.
Sí, yo no he jugado todavía, o sea, tampoco, pero.
Sin joderme de las tofas que te arranco la cabeza.
Ahí.
A ver, es una road movie. Que van de un sitio a otro.
Y sale un señor con barba.
Sale un señor con barba.
Y sale una chavala
joven. Está mayor. Que va con una cría.
Sí.
Que tienen sus tiranteces.
Sí.
Que la cría lee cómics.
Sí.
Vale, un mundo entre
igual tiene más en común con Thelma y Luis, ¿eh? O sea,
no.
Una road movie. Ojo. Que sale una señora viejuna que es Sarandon.
He leído ahora mismo mirando a Daphne King y tal que consiguió el papel porque la hicieron un casting de vamos a hacer una prueba en Nueva York con Hugh Jackman. Hugh Jackman le dijo, "Venga, haz que estuviera una escena en la que se le echa encima y le pega." Sí, pues como cabreada y tal, ¿no? Pues le debió pegar tan fuerte que es lo que dijeron, ya está, vale.
Está vale, que ha partido la cara.
A mí me gusta que le falta un diente.
Se fue este con moratones y tal. Por aquí.
Le falta un piño.
Pues en la siguiente lo ponen de adamantium y te muerde también.
Sí, te muere. Sí, porque tiene esta X-23, tiene garras por delante y por detrás.
¿Eso es así en el cómic?
En el cómic es así, sí.
Tiene garras en el...
Y me parece, juraría que en el cómic solo tiene de adamantium las garras. X-23. Me parece que solo tiene no tiene todo el esqueleto, tiene solo las garras. Y hay que decir que X-23 en la Marvel actual
es Wolverine.
La serie se llama Si Wolverine y aquí se llama Lobezna. Ella es la que es la Lobezna actual. También está Olman Logan por ahí, pero ella es la que lleva un poquito las garras,
las mallas,
el manto o la máscara.
Bien.
Qué musicón.
Ponemos la entradilla de cómics y hacemos cómics.
¿Eh? ¿Quieres poner la entradilla de cómics?
Sí, ya, pues para variar.
Pero dejamos esto de fondo.
Sí, luego Johnny Cash a tope.
Vale, venga. Voy a hacerle un impasse y ponemos la entradilla de cómics para comentar los cómics.
still when you're away. Falta el cómic.
¿Me lo hicisteis quitar?
Ya, yo, es incomprensible.
Cada vez que oís eso, que os viene a la cabeza.
¿Lo tienes guardado por ahí, que lo de cómics?
No lo sé si
que vuelva
por aquí.
Cómics.
Sí, que está guardado fijo.
En mi casa lo tengo fijo, pero aquí...
Pues, no. Vamos a hablar de lo que yo considero la trilogía.
¿La trilogía?
Los cómics, los tres cómics más recomendables de Lobezno.
Venga, luego cuento
empezamos,
yo.
Empezamos, con, ah, no, empezamos con Norman Logan y así hablamos los dos así un poco. La limón.
Ajá.
Al Chugas One Cup, un poco.
Dios. A ver.
¿Lo tienes leído, no?
Sí, 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 estoy al día.
Yo no lo he leído, no me lo
de
lo
los
leído.
Tres, no, sí. Sería el más actual.
Sí.
A aunque ver, ya ha llovido, ¿eh? Es del 2007, sí. 2008, por
hay
ahí.
Que,
¿eh?
Hay que diferenciar. Hay, digamos, dos volúmenes, llamémosle así.
Pero está... bueno, Olman Logan realmente es uno. El volumen uno, sí. el cómic que os podéis comprar en el Marvel Deluxe o en el coleccionable de Marvel Heroes, que son 8 números.
Como debió de vender y ir tan bien, luego han decidido hacerle serie regular, sí. Y está dentro de los All New X-Men.
En principio se decía que el guionista Mark Millar, él era el que quería retomar esta historia. Esta historia gustó mucho. Y creaba un universo nuevo. Un universo nuevo en el futuro, pues al estilo que podía hacer Tierra X en su momento, 20 años en el futuro. Sí. Un poco un what if de qué pasaría dentro de 20 años si hubieran pasado los hechos que se dice que pasan en Norman Logan.
Que esos te los podemos decir.
Pero al final, Marvel, básicos, viendo que el tío llevaba años y no retomaba, dije: no, bueno, vamos a retomarlo nosotros, sí. Y lo
de
hacemos.
De hecho, el dibujo
manera.
Es muy diferente.
Sí, no, no es el Steve McNiven, que es un dibujante de la hostia. Me parece que el dibujo es cojonudo, el de Norman Logan. Y el guionista, pues es este Mark Millar. En estos 8 números, pues se nos relata. Creo que son unos 40 años en el futuro, una cosa así. Y sí que es un futuro más posapocalíptico, más tipo Mad Max.
Porque se supone que eso...
Se barajaba que está Logan iba a ser así en un futuro más posapocalíptico, aunque no, porque es dentro de 10 años.
Se supone que no pasa nada por contarlo, ¿no? Quiero decir, ¿qué pasa en ese futuro? Ese futuro posapocalíptico, se supone.
Los villanos en un momento dado, liderados por alguien, les dio la genialidad de... Mira, estamos como 10 o 20 villanos por cada héroe, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo?
Por fin se lo han planteado.
En atacar todos a la vez a los héroes y además seleccionando a quienes pueden vencer a quién.
Eso es.
Y lo hacen y les mochan a todos, y o a casi todos, a los que merecen la pena mocharse.
Entonces, lo que yo no sé es cómo está el resto del mundo en este cómic, porque no sé si lo...
Sí, solo se nos muestra Estados Unidos.
Pero Estados Unidos se supone que está dividido en cuatro zonas, así como en... Si Estados Unidos es horizontal, están cuatro zonas verticales, o sea, sería el oeste, el centro...
El medio oeste, el medio oeste y el este.
Y el este. Y cada una está dirigida por un malo. Uno de los malvados, bueno, que no os vamos a comentar al respecto.
No, porque es un poco spoiler, ¿sabes? Sí. Merece mucho la pena leerse el cómic sin que te cuente.
O sea, ¿esto termina o...?
Esto termina, después lees estos 8 números termina. Y termina. Vale. Y, pero bueno, te deja con ganas de más y en plan de esto va a continuar.
Pero si es ganas de más y lo hace luego Disney, ya no me mola.
No, no, pero no, es que la continuación...
Te lo puedes leer solo y
léetelo solo y déjatelo ahí, sí. La verdad es que... Al final, ¿de qué consta la historia? Pues de que, como he comentado antes, Ojo de Halcón va donde...
Joder,
este.
Mira, eso no me acuerdo.
Claro, es que a Ojo de Halcón...
Ya me pido a echar para atrás.
Ojo de Halcón dice: no sé si porque yo fui villano en su día o porque no me consideraban digno de...
¿Pero qué villano va a ser Ojo de Halcón?
Digno de... O porque pasaban incluso de matarme.
Pero es el...
O sea, en plan de me veían tan débil que a mí no me mataron en su día.
Ha sobrevivido a esta purga de él.
Claro.
Y tiene glaucoma y está ciego.
Está ciego. Y
antes tampoco es que...
Para llevar material...
Le propone a Logan un trabajo.
Sí, a cambio de pasta.
Logan está viviendo, pues eso, tiene una granja con una pelirroja y dos niños.
Ah, qué guay.
Y lleva pues estos 40 años sin sacar las garras y sin hacer nada de violencia. No, la pelirroja es posterior a todo esto. Porque estamos hablando de 40 años en el futuro y esta pues tendrá 20 y pico.
Sí.
Bueno,
que no es tonto.
Pero decide,
Logan.
Y Logan tendrá sus 200.
No, pues casi, el tema es ese que dice que él no, o sea, no
se ha vuelto un amis.
No saca garras y no va a usar violencia y en todo momento dices que pasó no sé qué, pasó no sé qué.
Es como Kenshin.
Y en el momento en el que ves ese no sé qué pasó, pues
la verdad
lo entiendes.
Es brutal. A mí esa parte me moló muchísimo. muchísimo.
Sí.
Pero bueno, es curioso porque al final van, pues eso, van a través de haciendo el viaje de oeste a este
para ver cómo está el, también para mostrarte un poquito cómo está el país.
Sí, sí que hay una zona que no la visitan, ¿eh?
La de los mutantes, ¿no?
No, la del muerte, la de Doctor Muerte. Esa zona pasan de ella y no dicen nada.
Sí, en plan, lo podían visitar más adelante. Sí. Es que esto.
Pero está guay. Esto por salió eso, porque vas viendo
en la serie regular de en la serie regular de Lobezno. O sea, no era un una novela gráfica aparte.
Ah, lo sacaron a.
Lo metieron en la serie regular, pero vamos, no tenía nada que ver con el resto de las cosas que estaban pasando en el momento.
Uh-huh.
Y la verdad es que está.
No, es chula, ¿eh? O sea,
muy, muy guapa.
Merece la a mí
me y hay dos maneras de hacerse con ella: está en el Marvel Deluxe. Uh-huh. También la puedes pillar de segunda mano. Y también está en el coleccionable de Marvel Héroes, que eso salió a 10 euros en su día, los 8 números. Uh-huh. Y igual lo puedes pillar de segunda mano por algo menos, incluso. O sea, que merece mucho la pena, tanto por dibujo como por guión.
A mí lo único que no me gustó mucho fue el tema al final, en lo que te comentaba antes.
Sí, lo que tiene que ver con Hulk, vamos
sí,
a decir.
De la zona que vuelven al.
Porque hay unos Hulklings,
sí.
Que son descendientes de Hulk, que son en plan rednecks, pero bueno, son greennecks. En plan paletos ahí que
paletos
van por
verdes,
ahí cobrando la
cobrando
el alquiler a la gente, o sea, como la mafia.
Sí, esa parte igual es la que menos me
es dura, es durilla.
Pero bueno.
Pero yo creo que el cómic vale mucho la pena, es muy entretenido, muy divertido. Duro también.
Tiene puntos duros.
Pero los guiños que tiene el universo Marvel están muy bien. Y te voy a hacer un guiño que seguramente se te haya escapado.
A ver.
Hay un momento que hay flashback de cuando se están enfrentando con los héroes y sale el Capitán América. El Capitán América sale en ese momento, se le ve el color de los ojos y el color de los ojos es castaño. Y es que en ese momento, en la serie del Capitán América, el Capitán América había muerto y el que llevaba el traje del Capitán América era Bucky.
¿Ah, sí?
Así que el Capitán América que vemos en este flashback es Bucky con el traje de Capitán América.
¡Pah!
Todo pedazo de guiño raro o random.
Y se lo calzan.
Que alucinas. Se calzan a todos. O sea que menos a Ojo de Halcón. Así que. Pero bueno, vamos a ver.
Creo que el Capitán América es el primero al que se calzan.
Que no es el único que ha sobrevivido durante la historia. De hecho, uno de tus personajes favoritos de los X-Men sigue vivo.
Y salen. Y obviamente luego sale gente que dice, joder, quiero seguir
siendo. No te voy a decir quién.
Con 70 años.
No te voy a decir quién. No, puede aparentar lo que ella quiera aparentar.
Ah, mira qué guay.
Hay gente que dice también que, joder, quiero retomar, quiero que vuelva al bien, no sé qué y tal. Y hay algunos pues que se. Sí.
También sale.
El nuevo, no sé qué.
Sale una Anita de Peter Parker.
Sí.
¿Sí?
Que además es medio negra. Y, dices tú, y sale la madre y dices, pero ¿y esta quién es?
Sí, sí, vale. Sí, salen diferentes, está curioso.
Sale una hija de Peter Parker que es, sí, que sí, es medio negra, dices tú, ¿y con quién ha estado Peter Parker que sea negra?
Eso es lo que estoy pensando.
O sea, es raro, hay que. No, pero la madre sí que sale. La madre se la ve, la madre de hecho es una exnovia, una exmujer de Ojo de Halcón. De hecho es hija de una hija de Peter Parker y de Ojo de Halcón, este personaje que sale. Sí. Y también sale un hijo de. Bueno, o un súbdito o alguien que ha tomado el manto de Punisher y otro que ha tomado el manto de Daredevil.
Sí.
Sí, salen poquito. Sí. En eso. El territorio de Kingpin. Ajá. Salen dinosaurios.
Al final estás contando los estos.
Sale un T-Rex. Sale un T-Rex con el simbionte.
Madre mía, o sea,
sí.
Hombre,
pero
es alucinante.
Está apareciendo un cómic bueno y
que no,
ahora
que no, que no. Pero el T-Rex. A ver, que lo del T-Rex tiene.
Tiene sentido, es que todo tiene sentido.
¿Cómo va a hacer sentido un T-Rex con un simbionte?
Pues ver, hombre, el simbionte que busca el ser más poderoso que pueda.
El mayor depredador.
Pero el T-Rex hay un mutante.
Y además se lo calzan así rapidito.
Pero que el T-Rex hay un mutante que tiene un tiranosaurio. En los All New X-Men, creo que es.
Que encima del T-Rex va Hitler, ya me da.
Sí, tú dices Moon Girl y dinosaurio diabólico, ¿no?
Sí, algo así, no sé. Es,
o también
es
sale
mutante,
la de Moon Girl.
No, pero que quiero decir que se puede explicar el dinosaurio en eso.
Madre. Sí.
Pero bueno.
No, imprescindible. Parecía, me parece imprescindible.
No, velo, ¿eh? O sea, léelo.
Madre.
Bueno.
¿Algo más de Storm Logan?
No,
comento
no.
Las otras dos que me parecen
las otras
básicas.
Dos.
Otra de las básicas, yo diría que es Arma X de Barry Windsor Smith. Esto además se ha editado en marzo y estamos en marzo. o sea, que se acaba de reeditar. Esto salió en su día, creo en el 90, 91 o así. Y ya está.
Ala, ala.
Yo creo que se ha reeditado hace más, ¿eh? A mí me suena haberlo visto.
Sí.
En tomo, hace tiempo. Bueno, hace tiempo, o sea, hace un par.
Estaba
de meses,
en un Best of Marvel Essentials.
Del 92.
Y ahora lo han reeditado en este mes porque salía la película. Ves, tú también fumas. Sí. Y están reeditados en tapadura, no sé cuánto sale, pero no sale mucho. Son 15, 16 pavos.
No, no los 20 de los DC que has hablado antes.
Yo creo que no. Y por lo menos es tapadura. Si eso está justificado. Si quieres buscar Arma X, Panini, para decirnos cuánto cuesta esta reedición. Y nos cuenta lo que hasta ahora era lo más parecido al origen de Lobezno que sabíamos, que es el momento en el que le implantaban el adamantium. Uh-huh. Es muy noventero y puede chocar a algunos. Es un poquito raro.
15 clavaos.
Pues mira, 15 euros. La verdad es que yo creo que merece mucho la pena. Uh-huh. Y el otro del que os voy a hablar es Lobezno Honor.
Honor.
Busca Lobezno Honor Panini porque creo que ese también lo han reeditado hace nada,
sí,
en esta colección de Frank Miller.
Me suena.
O lo van a reeditar dentro de nada.
Pero el de Honor es de Frank Miller.
Es de Frank Miller al dibujo y Chris Claremont al guión. Lobezno hasta ese momento solo lo habíamos conocido dentro de la serie de X-Men y anteriormente, pues cuando se le presentó en la serie de Hulk.
Este es el que tenía yo la increíble suerte de cogerlo de en Londres por 3 libras.
Eso
pero,
es.
Pero cogiste, ¿lo has cogido?
Sí,
lo pilló.
¿O has cogido la mierda esa que nos enseñaba antes?
Y esta era la primera vez que Lobezno tenía serie propia. Es lo que se conoce como el volumen 1 de Lobezno, este Lobezno Honor. Y nos cuenta un poquito su pasado en Japón. Uh-huh. No nos cuenta su origen, pero nos cuenta algo que le está pasando en ese momento, pero relacionado con su pasado y aparte de lo que le está aconteciendo dentro de la serie de X-Men. Uh-huh. Y es una obra que vale mucho la pena también. Uh-huh. Si os ha gustado Lobezno, os gusta el personaje y no lo
pues
habéis leído,
pues
esa la
tenéis por 18 urapios.
Sí, y además es una edición bastante chula. Pasa que sí es verdad que son series de los 80 y principios de los 90, que en este papel satinado en el que la sacan ahora, el color te chirría un poquito. Uh-huh. Claro, estaba hecho para el papel este de celulosa que había antes.
Con las tramas que se salían del dibujo.
Eso es. Y que igual exacto. Los colores, pues ahora te pueden.
Ahora se nota todavía más que se salen del
sí,
dibujo.
Sí,
¿no?
Ese Conan Rosa de su día, de Barry sí, Windsor Smith y todo eso. Pues esa sería un poco la trilogía. Y uno más a destacar sería este Lobezno Origen. Uh-huh. Que cuenta él ya Lobezno sus primeros años. Cuando nace en Canadá, cuando es un niño, cuando se le manifiestan los poderes. Y no es un cómic de superhéroes al uso. Pero el tándem, el guionista y el dibujante, me gustan mucho. El dibujante es Kubert y el guionista es Paul Jenkins, si no me equivoco. Y a mí me parece que es un cómic muy válido. Pero no le gusta mucho a todo el mundo, así que no lo voy a poner dentro de esa trilogía, pero sí a algo a destacar. Si os ha gustado Logan, tenéis más ganas de Lobezno.
Sí, porque ahora se están reeditando un montón de cosas de Lobezno.
Pues este Lobezno Origen lo tenéis tanto en el formato deluxe como en el formato de Marvel Heroes, que salía de pavos.
Esta semana han reeditado Enemigo Público, enemigo del Estado, no sé cómo se llama.
También lo podíamos destacar.
De Millar y Romita.
Es que son los dos títulos. Creo que era Agente de S.H.I.E.L.D. y Enemigo del Estado. En Marvel Deluxe están dos tomos separados, pero lo han editado en un integral que creo que cuesta 30 euros y recoge los dos arcos argumentales. Y que van muy seguidos porque son los dos de Millar, si no me equivoco, ¿no?
El Enemigo del Estado es de Millar.
Pero esto sí en la historia de Lobezno actual, con dibujo de John Romita Jr. Y este no lo tengo leído, pero sí tengo ganas de pillarlo. Claro, es que sale Logan, pues vamos a sacar cómics de Lobezno a casco porro.
Es el momento de aprovechar.
Y bueno, ya dichos los cómics de Lobezno, hay un cómic de X-23, creo que se llama Inocencia Perdida, es que no lo tengo leído, así que tampoco os lo podría recomendar ciegamente.
También han sacado recientemente mucho más.
Y es este que te digo, no sé si cuesta 16 euros y es la primera serie propia de X-23. Aparte de que podáis comprar la serie de Lobezno, que creo que se está editando ahora, busca X-23 Inocencia Perdida Panini.
Lo malo es que ahora mismo las series de mutantes están un poco
estrambóticas.
Mal asunto.
Yo lo que estoy
estrambólico.
No estoy, no, yo
la cuenta
no
es estrambólico.
Pero los estoy ojeando y
él voló de mí y yo volé de él.
Me pongo azul cada vez que los veo.
Y su foto
se ese fue para la arbolera.
La arbolada. No, la verdad es que sí. O sea, inocencia perdida. 16:50. Pero sí, ciertamente yo me he leído los el que os dije el, en su día hice la reseña del Black, ¿cómo era? El espejo negro, Black Mirror era, ¿no?
Black Mirror, sí.
No, pero no de la serie, no, del Black Vortex, que salían todos los nuevos X-Men, ahí Jean con 12 años, el que les traía Magic del futuro a algunos de ellos o del pasado, o algo así. Sí, que solo adultos solo estaban Bestia, Tormenta y Magic.
Que Disney está haciendo un estropicio.
Sí, la verdad es que no. Pero bueno, pues eso, Inocencia Perdida, 16:50. Kyle Jostring.
Lo pone bastante bien, ¿eh?
Uh-huh.
Además,
176 páginas.
Los guionistas son los creadores del personaje, porque X-23, al igual que Harley Quinn, uh-huh, surgió en una serie de animación. Harley Quinn se creó en la serie de animación de Batman.
Ajá.
Y X-23, si no me equivoco, en X-Men Evolution. Antes de salir los cómics salía en la serie de animación. Y este Chris Jost y el otro que has dicho.
Tan. Jost, Kyle Jost y Tan.
Jost, Kyle Jost. Son los creadores o los que llevaban esa serie de animación en ese momento. Y hicieron esta serie de X-23 que dicen que está bastante bien.
Uh-huh.
Aunque tiene ya su tiempillo. Pasa, Craig, claro, ha salido ahora.
Es Craig Kyle y Christopher Jost.
Eso es.
Uh-huh. Dibujo de.
A rebujo Billy de Tam. La película.
Uh-huh. Pues nada, oye, yo creo que nos ha quedado un monográfico.
Yo creo
chulo.
Que ya, si ponemos algo de música y pones luego el audio de la moto de la cuesta de Trambólica. Ya nos ha quedado el programa.
Ese para otro día. Se lo metemos en internet otro día.
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues nos vamos despidiendo.
Pero antes de despedirnos.
Antes de
ay, que no nos despedimos todavía.
Todavía no nos despedimos.
Vamos
porque no se despidan todavía.
De como haya sido un programa muy cinematográfico.
Oye, ¿a qué día estamos?
Pues hemos viajado en el tiempo.
Es una semana antes que el próximo programa.
Con algo que va a pasar la semana que viene, pero va a pasar también esta. Que es que hay aquí un festival de cine.
Festival de cine.
Hay un festival de
y
cine.
Y del humor.
No voy a tener tiempo
humor.
Para.
Y aquí.
Espera, pero tiene que adivinar.
Ahí está.
Otro festival de cine.
El último
viendo
cachito que le quedaba
visto,
de ese papel de.
Viendo, o sea, lo, que
viendo,
visto,
el
viendo
nivel,
lo que voy a ver en la.
El nivel
fans.
Que hay.
A ver. Por, o sea, lógica, yo creo que podría ser Blade Runner. Para que la
de
vea
los,
de una vez.
De los hipotéticos combos.
O Blade.
O Blade. Cuidado.
Pero, luego Runner ya te la regalaremos otro día.
Black Runner. El Black Runner.
O Black Runner.
Pero, puede ser Black Runner.
Black Runner de Black Replicant.
¿Qué hijo de puta?
A ver. Efectivamente.
Qué cabrón.
Blade Runner, el montaje final. Ahora
¿en
sí.
qué idiomas está eso?
Lo he mirado bien, pues a ver si pone ahora islandés, finlandés y todo eso.
En árabe.
Y otra vez estamos
está,
en
está en castellano, inglés, alemán, danés, finlandés, italiano, portugués.
La edición
ahora ya no tengo excusa.
No, la edición especial con una escena más.
A ver cuándo.
Y una escena
cojones.
Menos.
Pues,
no, una escena menos.
Silencio absoluto.
Ahora,
o sea,
ahora irá a coger el coche.
¿Cuándo cojones hacemos el programa de Blade Runner?
Y lo romperá el CD.
No, el programa de Blade Runner, pues ya
a ver,
lo estamos
yo me he visto
ya.
Tres ediciones de la puta película, En este año. Para ver cuándo cojones hablamos de ella.
Sí.
Yo solo tengo visto.
Esa es una de las que he visto.
Ahora ya no tengo excusa.
Me he visto la edición que sacaron para el público, para cines, para que la votaran. He visto esa. Y he visto la que se editó, la que salió para el cine finalmente en su día.
¿Sabes que lo mejor de todo? Que lo único que hacen es o quitar una escena o
sí,
meter otra.
Sí, eso me digo, bueno, pero está. Me la veo otra vez. Me
pero
lo
da igual, te la ves otra vez.
Pues muchas gracias.
Y que va a salir la secuela. ¿Cuántos años después? 30 años después y tú todavía te has visto la primera.
No, la
oye, que igual es precuela.
La veré antes, os lo prometo. No, ahora sí, joder.
Sí, para comparar.
Bueno,
Johnny Cash.
Va a ser uno de los pocos casos en los que es mejor que veas lo que van a hacer ahora para luego quedarte con el buen gusto.
También puede ser otra opción.
La primera, porque
miedo daba la siguiente.
Y en el próximo programa, Ghost in the Shell.
Pues sí,
pues
seguramente,
sí,
¿no?
Seguramente.
Es posible, bueno.
Y, de hecho, y Guardianes de la Galaxia, no, pues igual
hecho,
no me estoy poniendo
en el próximo semana para el Ghost in the Shell, el manga que lo reeditan ahora otra vez en tomo.
Lógico.
Y
empezarán a sacar también temas de Guardianes,
y la peli.
Seguro. Bueno, pues nada, nos vamos a ir.
Y después ya Alien. Otro especial.
Oh, ¡ay, ay! Que no te he dicho por qué se hilaba esto con Alien.
Que sí, venga. A ver qué tontadas.
A ver que ya ha cerrado Ionicas.
A ver, los guionistas.
Pues pon la música de Alien.
Los guionistas son James Mangold, Scott Frank y Michael Green. Que Michael Green este ha trabajado en Smallville, en Héroes, en Green Lantern.
Tiene una historia de gloria.
Pero también ha trabajado en American Gods, la serie nueva. Y está también en Blade Runner 2049. Hostia. Y en Alien Covenant. Está trabajando ahora con...
Pues ahora me estás poniendo peor. Alien y...
Pero bueno, que ha trabajado aquí en Logan, que te ha gustado.
Pero igual lo único que ha hecho ha sido corregir las faltas de ortógrafo. Porque ¿cuántos guionistas
se me había olvidado liar, ¿eh? ¿Hilar eso, o sea, que lo habíamos dicho al principio?
¿Cuántos guionistas tiene la peli? Porque está el
tres.
Pues ya está.
Igual
el
ha funcionado bien porque están los otros dos al lado.
Claro.
En las otras le falta.
A ese le han dicho, oye, ¿puedes meter un par de chistes pasados? Pues sí, meto el de que se mea y el de la silla de ruedas. Y ya está. Dos chistes, eso ha hecho.
Adelante con la
mano. Aparezco como guionista.
Bueno,
voy a miedo.
Venga, pues vamos despidiéndonos. Dios mío. If you only knew the power of the dark side. Bueno, pues nos vamos despidiendo unas semanas después, que no hemos dicho nada al respecto, en los que los Oscar dieron. En los Oscar de Warren Beatty se dio premio a Escuadrón Suicida.
Ya, la primera
Escuadrón Suicida tiene un Oscar.
La que más se lo merecía.
El cine está muerto.
¡Tiene un Oscar! El cuadro suicida tiene un Oscar.
El señor Parra tiene razón.
Yo creo que es un momento para hacer una gran reflexión
sobre a dónde vamos.
Sí,
ciertamente. Pues nada, con esta reflexión nos despedimos en el número 2 Starbucks.
Hasta la próxima semana. Bueno, dentro de 3 o 4 semanas o un mes.
A ver, no sé. A la que viene fijo.
Sí, sí.
Llegas justo al final de la que viene.
Llego justo.
En el 3, Paranoid.
No cambies de canas. Mañana, más.
En el 4,
Celos. Lo peor no es a dónde vamos, sino dónde estamos ya.
Dónde
y hasta la próxima semana.
¿Dónde nos quieren llevar? Venga.
Morguetela.
¿Por qué dices hasta la próxima semana si
sea
hay
como
un
fuere,
mes entre programas?
Es igual, pues sea como fuera.
Espera, que todavía le falta una peli por sacar. Que no.
Sea como fuere.
¿De dónde creía?
Se ha acojonado, hombre.
Sea como fuere, allí nos tendréis para comentarlo.
Venga,
hasta entonces. Agur.